Vamos a saludar a Waldo Wolf, está en línea, él es uno de los hombres fuertes que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el secretario de Asuntos Públicos de la ciudad, diputado, por supuesto, y bueno, alentando la campaña por un sector de Juntos por el Cambio hacia la presidencia, ya lanzada la carrera electoral. ¿Cómo le va, Wolf? Un gusto, Marcelo Torres lo está saludando aquí en la radio. Buen día.
Buen día, Marcelo, ¿cómo está usted? Una pequeña corrección, no soy más diputado, fui diputado 7 años y medio.
Ah, sí, sí, bien.
En este momento ya dejé de estar.
Bueno, corregido el error. Cuéntenos cómo están viendo la campaña, ya estamos a exactamente un mes. ¿Qué es lo que se está jugando hoy la oposición, particularmente, Waldo? Frente a lo que tenemos por delante, ¿no? Lo que hemos visto este fin de semana, la inauguración del gasoducto y demás, esa unidad, aparente unidad del Poder Ejecutivo. Cuéntenos, a ver.
Bueno, nos estamos jugando dos modelos de conducción distintas dentro del espacio.
Claro.
Creo que todos coincidimos en el qué, lo que no coincidimos es en el cómo, y entendemos que el cómo hacia el qué no es un tema menor, y permítame entrar un poco en la profundidad, si no parece
un juego de palabras.
Nosotros tenemos una campaña llena de propuestas. Entendemos que hasta el momento tal vez somos los únicos que tenemos propuestas, ni siquiera los que más tenemos. Todos los martes y los jueves Horacio Rodríguez Larreta propone aquellas cosas que va a llevar adelante cuando sea presidente de la nación, en tres ejes que son la revolución del trabajo, la revolución de la seguridad y la revolución de la educación, cosas que ya hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Y entendemos que, y ahí tiene que ver el cómo, que para eso se necesita, para hacer esos cambios profundos, se necesita un volumen político importante. ¿Por qué? Porque los cambios son profundos y se sostienen en el tiempo. No son profundos solamente si los reclamo, los hago un día. Los tengo que sostener en el tiempo. Y les doy un ejemplo. Una política que nosotros sí hicimos muy bien en nuestro gobierno. Por ejemplo, la revolución de los aviones, ¿no? La política aerocomercial, y la Argentina se volvió a volar con mucha frecuencia con el low cost y abrimos el Palomar. Bueno, no lo pudimos sostener en el tiempo. Hoy se cerró el Palomar. Tenemos menos frecuencias que antes, Aerolíneas gasta más y volar es más caro. Entonces, muy lindo. Nosotros hicimos un cambio profundo en su momento. Sí. Ahora no lo sostuvimos en el tiempo, el cambio no existió. Entonces, de eso se trata. Nosotros creemos que el coraje y la fuerza es uno de los atributos del cambio y los tenemos, pero no es el único. Se necesita mucho más que la fuerza y el coraje, sino sería mucho más sencillo.
Waldo, hoy Horacio Rodríguez Larreta y quienes están con él y comulgan con su propuesta, su idea, están más interesados, obviamente, en el debate interno de cara a las PASO del 13 de agosto, en esta, porque evidentemente Juntos por el Cambio tiene una interna real, como es la que se va a dar entre Rodríguez Larreta y Bullrich, que en el ámbito nacional. Es decir, ¿hacia dónde le está apuntando? ¿Básicamente le está apuntando al electorado de Juntos por el Cambio hoy?
Bueno, es difícil, ¿sabe? Saber cómo se van a comportar los electorados, y yo tampoco tengo autoridad.
¿Su impresión?
No, mi impresión es que nosotros somos esto. Y yo estoy convencido que hay mucha gente de todos los ámbitos. Para mí hay que terminar con esto. Bueno, nosotros creemos que hay que terminar con esta dicotomía, este binarismo. Yo entiendo que hay mucha gente también del sector del peronismo republicano, de hecho los tenemos y lo manifestamos y lo incorporamos a Pichetto, y hay muchos hombres que vienen del peronismo en nuestro espacio, que no se pueden comer el sapo de Massa, que es el kirchnerismo, ¿no? Hacer verlo a Massa, sentado al lado de Cristina, atacando el empresariado. Una Cristina que se abraza con Cuba, Venezuela y Nicaragua, bueno, se va a tener que comer un sapo grande. Y me parece que es hora que aquellos sectores del peronismo que no son kirchneristas tengan la valentía y el coraje de dejar de entregar ciertos valores del peronismo han construido o le han dado elementos de una construcción mejor a la Argentina y regalárselo al kirchnerismo, que no, el kirchnerismo es populismo de izquierda conservador, si quiere, todo lo contrario de lo que en su momento las banderas del peronismo vinieron a levantar.
Claro, Waldo, mire, varias veces, permítame agregarle algo ahí, varias veces hemos hablado con Rodríguez Larreta aquí, y la pregunta que siempre le hacemos para ver si hay algún cambio o no, alguna corrección, es esto hasta... ¿Cuál es el límite de la búsqueda del acuerdo, del consenso y del diálogo, no? Es decir, y siempre marca, dice, con el kirchnerismo no se puede arreglar absolutamente nada, ni porque no es de fiar. Ahora, con Massa se puede arreglar algo, con Schiaretti se puede arreglar algo, es decir, con un sector del peronismo que a veces va oscilando, ¿no?, entre jugar con el kirchnerismo y a veces no. ¿Con esos también se puede acordar?
Bueno, vamos por partes. Con el kirchnerismo no se puede arreglar por un tema ideológico. El kirchnerismo abraza Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, y nosotros abrazamos el mundo libre. Lo hicimos durante estos 15 años en la ciudad de Buenos Aires y lo hicimos como espacio. Nosotros creemos en un Estado eficiente, ellos creen en un Estado omnipresente. Nosotros creemos en la meritocracia, ellos creen en el asistencialismo. O sea que con el kirchnerismo no se puede arreglar, además, por un tema ideológico. Pensamos diametralmente opuesto. Dicho eso, Massa es el kirchnerismo. O sea, Massa es el kirchnerismo. Massa no es el mismo el del 2015, cuando lo invita Mauricio Macri, digo, porque hay que mirar todo.
Sí, lo llevó a Davos.
Bueno, o en algún momento se hablaba de poder hacer algo que ahora. Entonces, él eligió ser el...
Hay algo que no se equivocó Macri en aquel momento cuando lo presentó en el referente de la oposición. Dígame si no. Hoy está dentro del oficialismo.
Por eso, lo que le estoy diciendo, no sé si se equivocó. Uno, mire, gobernar es tomar decisiones y uno tiene que arriesgar en aras de la gobernabilidad. Le dio la posibilidad y él eligió ser el kirchnerismo. ¿Usted me pregunta cuál es el límite?
Sí.
Yo le voy a contestar cuál es el límite. El límite es que vuelva mi hijo. Yo soy, represento el promedio de muchos argentinos. Soy hijo de un inmigrante, primera generación. Mi padre, un hombre que de niño escapó del Holocausto viniendo de este nuestro bendito país, que lo recibió con los brazos abiertos.
Sí.
Y soy padre de un emigrante. Ya tengo un hijo afuera, que como tantos otros, se fue.
Bueno, coincidimos, ¿eh? Vivimos exactamente lo mismo.
Bueno, buscando lo mejor. Entonces usted me pregunta cuál es el límite. Y el límite es arriesgar para que tengamos gobernabilidad y vuelva a nuestros hijos. Entonces usted me pregunta, Schiaretti, y a mí me parece que Schiaretti ha mostrado, como ejemplo, no es que yo quiera ahora que venga Schiaretti ahora, ya pasó la discusión en este momento, pero sí, la verdad que Schiaretti me parece que han entrado. Nosotros abrazamos a Pichetto fue, o sea, y Pichetto es, no solo tengo una relación personal con él. Ahora, él lo ha dicho, yo voté la 125. Ahora, a la gente hay que preguntarle, para crecer, las apuestas son qué vas a hacer de acá en adelante. Y una vez, por supuesto, uno le debe dar una oportunidad. Entonces me dice, si uno ya nos traicionó, no tiene que venir. No sé, Anzaloni está con Milei ahora. Anzaloni, además de que es un antisemita, está en la lista de Milei porque dijo en su momento algunas barbaridades de los judíos, pero Anzaloni es un hombre que estuvo con nosotros, se volvió con el kirchnerismo, ahora se fue a otro lado. Ahora usted me pregunta, sí, yo creo que hay un montón de gente en el peronismo republicano que tiene que tener la posibilidad de estar con nosotros y nosotros tenemos que tener la posibilidad de que se sumen para tener más gobernabilidad. Y le digo más, le remato más, no voy a dar nombres. O hay muchos que dicen, no, ¿cuál es el límite? Y vienen del peronismo, ¿no? Un montón vienen del peronismo. Y le está hablando un hombre que yo no vengo del peronismo, ¿eh? Es más, vengo de una familia gorila y creo que hay que terminar con esa visión. Y hay mucha gente en el peronismo que no tiene la visión del kirchnerismo. También es cierto que le falta dos cosas. Valentía para decir, dejemos de regalarle la bandera de ciertos valores del peronismo al kirchnerismo, por un lado. Y también nosotros tenemos que decirle, vengan para acá que van a ser recibidos, como lo hicimos con Pichetto en su momento.
Waldo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Recién lo mencionó a Javier Milei y a las listas que está armando Milei, o que armó Milei. En la disputa interna que están teniendo en Juntos por el Cambio, ¿no temen que tanto Milei como Massa aprovechen para meterse por el medio?
Bueno, la alquimia electoral es una mezcla muy compleja. Yo tengo una relación personal con Milei, de afecto, lo conozco, y desde hace mucho tiempo vengo diciendo, cuando decían es candidato a presidente, yo también quiero invitar a la gente a que deje de comprar espejitos de colores. Milei no puede ser presidente. No puede ser presidente, y yo no lo personalizo esto. Nadie puede armar un partido político en la Argentina con 24 distritos, 24 candidatos a gobernadores, 24 listas de diputados, en 6 meses, sin que le pase lo que le pasó. Lo que le pasó era lógico. Y sin embargo, hay todo un sector de la gente y la opinión pública, y empresarios y demás, que decían, no, Milei, las ideas no alcanzan. Después podemos discutir si a mí me gustan o no las ideas de Milei. Yo he puesto una idea muy buena, quiero ir a la Luna. Ahora, no tengo no trabajo en la NASA, no tengo un presupuesto para hacer un cohete. Digo, todo eso también es parte de la construcción de la gobernabilidad. Así que usted me preguntaba si tengo miedo que se metan por el medio. Bueno, yo creo en esto. Yo estoy donde creo. Yo creo que la Argentina no se saca las trompadas, no se saca los puentazos, no se saca con violencia. Porque no se sacó, porque tengo 54 años. Y por ahí vengo de un sector mucho más conservador y gorila, y es muy lindo que nos aplaudan los propios. Ahora, no funciona, no funcionó nunca. Es muy lindo decir, yo lo voy a sacar a la fuerza, yo no negocio con este. Y la verdad que hasta me parece antidemocrático. Yo tengo que sentarme a negociar con todos los que fueron electos por el pueblo y tienen lugares institucionales.
Es casi una respuesta al spot de Patricia Bullrich. Porque, a ver, en la previa, o hace unos meses, cualquiera hubiese dicho que Waldo Wolf estaba en la interna de Juntos por el Cambio de ese lado, del lado de Bullrich. ¿Qué pasó, qué vio o qué sintió para volcarse definitivamente hacia el larretismo?
Bueno, yo no... Primero poner en claro, yo nunca tuve ningún cargo en ninguna de las estructuras de Patricia Bullrich. Nunca dije que Patricia Bullrich era mi candidata a presidenta.
No, pero uno lo ubicaba dentro de este juego de halcones y palomas como un halcón.
Bueno, es que yo sigo siendo un halcón. La semana pasada hice la 24ª denuncia al kirchnerismo. No negocio con el kirchnerismo. Acabo de sacar un documental que va a salir el viernes sobre el atentado a la AMIA y el asesinato del fiscal Nisman. Y me enfrento con el kirchnerismo, yo sigo siendo el mismo. Lo que entiendo que tiene que cambiar es la sociedad, pensando que Patricia y Horacio son opuestos. En todo caso, son complementarios y se necesita una tarea de roles. Entonces, yo creo que se necesita halcones y palomas. O va a gobernar uno solo, o creemos que va a gobernar uno solo.
Ahora, yo sigo siendo... Waldo, es muy interesante lo que estamos hablando, porque me parece que acá está el fondo de la cuestión. Imaginemos que Rodríguez Larreta es el próximo presidente y tiene que negociar. ¿Qué podría negociar con Gildo Infran? ¿Qué podría acordar con Cilioto? ¿Qué podría acordar con los Zamora en Santiago del Estero? A ver, con esa gente, es decir, oye, esa gente puede ser kirchnerista o puede ser o no, digamos, ¿qué se puede acordar con esa gente?
Yo se lo pregunto al revés. Mire, me dio un pie bárbaro, porque usted sabe que yo fui el primero, literal, que fui a Formosa cuando nadie iba.
Sí,
es que nadie.
Lo recordamos. Bueno, sí.
Fui declarado por los 27 municipios de Formosa el mismo día persona no grata. Infran me ha llamado de todas las maneras posibles. Ahora, yo antes que ser un hombre de mi partido político, soy un hombre de la democracia. Si yo soy ministro el día de mañana y viene Infran electo en Formosa, yo me tengo que sentar a hablar con él. Usted me dice, ¿qué tengo en común yo con Infran? Absolutamente nada. Pero lo primero que tengo que hacer es recibirlo. ¿Y qué tengo que decirle a Infran para ganarle la posición nuestra respecto de las visiones ideológicas que tiene él? Tengo que sentarme con el 60% de diputados y decirle, acá tengo para sacar las leyes que yo creo. No es tengo más coraje que vos, no te recibo. No puedo no recibirlo, no corresponde no recibirlo. Tengo que recibir a todos. Puedo recibir a Baradel, si él es secretario general del gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires.
El mismo que tira piedras y tapa de piedras el Parlamento, es decir, es así, o que hace un paro brutal y deja sin clases a la sociedad porque hay otro gobierno que no sea el de él, el que está gobernando. Esa es un poco la idea. ¿Qué se puede acordar con Baradel? ¿O cómo hay que enfrentarlo a Baradel?
Usted me preguntó dos cosas distintas. Una cosa que lo reciba, otra cosa que pueda acordar. Para no acordar con él tengo que tener volumen político. Y si comete un ilícito hay que llevarlo preso. el Varadel no tiró piedra. Si tiene una piedra Varadel, tengo que llevarlo. Y el derecho de bula existe. Pues yo no
acuerdo. Tirar piedra es parar un sistema educativo.
¿Y usted qué me propone? ¿Que yo lo ponga a
prisión? No, le quiero ver cómo van a hacer para acordar con Varadel y frenarlo a Varadel.
Con eso, o qué hago? Digo, no te recibo, ¿qué va a hacer Varadel? ¿Se va a quedar en la casa Varadel? ¿Le va a hacer un paro más grande? Ahora, si yo tengo el 60% de los votos, por ejemplo, para declarar el servicio de educación, servicio esencial, y ahí yo tengo el volumen necesario como para torcer a los Varadel. No viendo quién tiene más, porque tiene 300.000 maestros en la provincia de Buenos Aires, yo tengo que decirle, mira, te saco la ley y te gano la apuesta. Y es lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Le digo porque ustedes tienen que entender lo que se puede. En la ciudad de Buenos Aires es el único distrito del país donde nosotros modificamos el estatuto docente. El único. Sí. Por el cual un docente no asciende en el cargo, sino es por concurso además de antigüedad. Y eso lo hicimos sentándonos con 17 gremios docentes y estaba el kirchnerismo. Eso tuvimos que tener el 60% de los votos.
También en la ciudad donde vive cortada la calle, ¿no? Es decir, siendo ilegal, no se puede cortar una calle. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires vive cortada la calle. Los piqueteros toman la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo los va a frenar? A ver, ¿por qué no lo frena ahora y sí el 10 de diciembre? ¿Cuál es la idea?
Bueno, primero hablemos en serio. ¿Cómo haría usted? Digo, porque es muy fácil hablar, yo escuché...
No, yo no soy gobernante, ni quiero serlo tampoco.
Yo se lo contesto.
A ver.
Se lo contesto.
Aquí en Mendoza no se puede cortar una calle. El que corta una calle va preso. Y se logró con el tiempo. Y hay un acuerdo en general. Se puede putear, se puede protestar.
Es que ustedes no tienen un acampe de 15.000 personas en la ciudad de Mendoza.
Bueno, pero sí de 20... Sí, pero tenemos marcha de 20.000 que cortan la calle. Proporcionalmente lo mismo.
Para sacar 15.000 personas de la ciudad de Buenos Aires, necesito tener una cantidad de policías que no tengo. Necesito tener las fuerzas federales que no tengo. Y necesito entender la manera en que las puedo sacar. En la Ciudad de Buenos Aires hoy es un proyecto del gobierno nacional. Por eso nosotros decimos que lo primero que hay que hacer, y para eso necesito volumen político, es sacar los intermediarios. Porque nosotros hoy no podemos prohibir el acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes sí, teniendo las fuerzas en la provincia de Buenos Aires totales, en la provincia de Mendoza lo pueden hacer. Nosotros no podemos prohibir el acceso. Nosotros no tenemos el control sobre los trenes.
Wolf, lo que son... mire, acá cuando se corta una ruta nacional, Gendarmería no actúa. Es decir, no va a sacar a quien está cortando la ruta nacional, la Fuerza Federal. Tiene que ir la provincia a sacarla. Pero se hace cada dos por tres eso.
Me vuelvo a repetir. Cuando nosotros tenemos mujeres y niños en la ciudad de Buenos Aires con 15.000 personas, no tengo la cantidad de policías para sacarlo, sino es con un volumen político que nos permita contar con las fuerzas. Entonces, es muy fácil decir, yo le pregunto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué policía lo hago? Y si no tengo las fuerzas federales, me vienen por tren, me entran adentro y se acampan. Pero no son todos los piquetes iguales. Una cosa es que usted me diga, yo escuchaba estos días que decía tiene que actuar en flagrancia. Sí, en flagrancia lo hicimos en su momento cuando atacaron el Congreso de la Nación. Ahora, entran 15.000 personas con mujeres y niños en un proyecto nacional de complicarnos la ciudad de Buenos Aires. Yo le pregunto, porque usted me dice, usted no es gobernante, pero me cuestiona y yo lo invito a pensar. ¿Qué hago? ¿Llevo detenido a mujeres y niños o siento a la política, por ejemplo, y digo, saquémosle los intermediarios? Digo, por ejemplo, legislemos, como dices tú, una ley nacional en la que los niños no puedan estar en la calle fuera del horario escolar y no puedan ser utilizados como escudos. Para eso se necesita el volumen político. Porque además no lo hicieron yo les pregunto a muchos de los propios que nos critican. 2015-2019 tuvimos ciudad, provincia y nación. No logramos en su momento el proyecto de sacar los acampes en la ciudad de Buenos Aires. Pero si me permite, usted me estaba preguntando respecto de las diferencias.
Sí. En el modelo, ¿no? En la forma.
En los spots, sí.
En los spots, sí.
Me preguntaba con quién vamos a negociar nosotros. La política es el arte de la negociación y nosotros lo hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, además quiero decirle que tenemos un acampe permanente en la 9 de julio complicado, pero la ciudad de Buenos Aires está toda cortada. Eso también hay algo a que han instalado. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ese enorme problema en la Ciudad de Buenos Aires, que es el acampe que hacen frente al Ministerio de Desarrollo Social, que cuando vamos se meten adentro del Ministerio de Desarrollo Social. Usted sabe que es territorio federal, si nosotros no podemos entrar. Entonces, tiene que quedar bien en claro que la negociación en la política se hace con aquellos que ocupan lugares institucionales. No tenemos nada en común con Intran. Justamente, para ganarle la policía legalmente a Intran, necesitamos juntar esos 2/3 de votos, que ya lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando que si alguien le dice que el próximo presidente de la Nación, sea Horacio Rodríguez Larreta o sea otro, no se va a tener que sentar con un gobernador que piensa diametralmente opuesto, le está mintiendo. Lo va a hacer porque lo tiene que hacer, porque si no sería un demócrata. Uh-huh. Y lo que tiene que hacer es meter en el Congreso de la Nación las leyes necesarias para sentarse y decir: yo tengo el apoyo político para sacar la ley, y no a la fuerza, porque no ha caminado nunca, no caminó en el 2001.
La sospecha me parece que va por el lado de que se ha fallado tantas veces, en tantos momentos en la República Argentina. Estamos curado de espantos ya, de alguna manera, con este tipo de acuerdos que nunca funcionaron y terminaron acordando, ¿no? Es decir, lo intentó hacer Dualde en el 2003, ¿se acuerdan? O antes, ¿no? Famoso consejo económico, social, de llamar a todo el mundo, sentar en una mesa, es puro verso. No se arregla absolutamente nada.
Bueno, yo respeto su opinión, pero en la Ciudad de Buenos Aires no es así. Le acabo de decir que en el único lugar de la Argentina donde modificamos el estatuto docente, y por ley, y sentándonos con sindicatos que no pensaban igual, mostrándole que teníamos el bonismo político de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, acá también hubo avance en materia educativa. Hay un ítem aula donde el docente tiene que va a trabajar.
Sí. Pero escúcheme, usted me pregunta cómo, y yo le digo cómo, y después me dice que me alegro que se haya hecho acá también. Pero yo le estoy
hablando. Usted dice en el único lugar, acá también se han hecho cosas.
Yo dije el estatuto docente, no dije que es el único lugar que se lograron cosas. Le doy otro ejemplo que se logró en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si fue usted últimamente. Hay una autopista que es la Ilia, que es la que entra a la ciudad de la zona norte, donde se sacaron las casillas de peaje. Ajá. 20 años tuvieron las casillas de peaje con camioneros del sindicato de camioneros que cobraban. Nos sentamos con los camioneros, con los 2/3 de los votos en la legislatura, y le dijimos: hay que sacarlos. Los redactamos y no tuvimos paro, ni tuvimos que darnos a trompada con un sector del moyanismo. Los redactamos. Y en la Ciudad de Buenos Aires nunca funcionó. Yo le digo que en la Ciudad de Buenos Aires funcionó. La transformación de la Ciudad de Buenos Aires ha sido con volumen político. Está sentado en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires Roy Cortina del socialismo, y está sentado García Moritán del liberalismo. Entonces, uh-huh, es mentira, con todo respeto, que no funcionó en ningún lado. En la Ciudad de Buenos Aires funcionó, estamos convencidos, que no es lo mismo Infran que Figueroa del MPN, y que no es lo mismo Zamora de Santiago del Estero, que, ya quedó claro que Poggi
en San Luis
o Orrego en San Luis.
Entonces, está claro, sí.
No es todo lo mismo. Yo acuerdo con usted, justamente para poder enfrentar a los Infran de la vida, a los Zamora de la vida, tenemos que sentarnos con los Poggi, tenemos que sentarnos con los Orrego, tenemos que sentarnos con los Figueroa. Bueno, de eso se trata el arreglo, porque si no, hay cierto sector, no digo que sea usted, que lo que nos dice usted es que hablar con todos. No, nosotros justamente no queremos arreglar.
¿Cómo van a hacer? Esa era mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo?
De la misma manera que lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente de la misma manera que lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ha hecho una transformación en los últimos 15 años con esa premisa. Juntémonos en un panrepublicanismo de la ciudad para combatir justamente los más extremistas. Y la verdad es que logramos aislarlos.
Está bien, pero Waldo, a ver, en el supuesto que sí, es cierto, utilizan a mujeres y niños como escudos humanos, definitivamente es el objetivo que tienen. Si no logra tener esas 3/4 de apoyo político, ¿cómo se hace?
Es que lo primero que hay que hacer es entender que el piquete de la 9 de julio no es un problema de los porteños. Solamente.
No, está claro, pero afecta a los porteños y a partir de ahí genera una caja de resonancia hacia el resto del país.
Hay que terminar con las chicanas y de que los propios nos peguen, para sacar un pequeño provecho político. Solo una pregunta: hasta el 2021, ¿vale? La política de la red, éramos todos parte del mismo equipo, éramos todos parte del mismo lugar. Es lo mismo que pasa ahora en Santa Fe. En la campaña Lozada del 21 decía que Puyaro era su referente en seguridad. Ahora resulta que es narco. Y lo mismo le digo en la Ciudad de Buenos Aires. todo aquel que gobernó, todo aquel que tuvo la responsabilidad, ¿usted sabe lo que es? ¿Usted sabe? Lo invito a pensarlo. Yo sé que es una tarea mía, no suya. ¿Usted sabe lo que es dar una orden en la Argentina para liberar un acampe ilegal pero pasivo de mujeres y niños? ¿Sabe lo que significa dar esa orden?
Por supuesto, sí, claro.
Significa represión. Hoy significa represión, y la represión legal es una herramienta, pero es la última.
No, por supuesto. Ahora, con Beliboni, antes, pues ya son varios, ¿no? Antes de que se establezcan en la campe, ¿han hablado con Beliboni, creo que es el de Polo Obrero? ¿Lo han llamado para decir, che, no hagas estas cosas? Uno supone que sí, ¿no? Bueno, ahí... No hubo un resultado positivo, lamentablemente.
No, pero justamente, no tenemos nada que ver con Beliboni. El otro día nos decían, hay que eliminar el Ministerio de Trabajo.
Está bien, pero de acuerdo.
No tiene injerencia en el Ministerio de Trabajo. Beliboni es un violento. Entonces, para poder liberar un acampe con Beliboni, nosotros tenemos que juntarnos esos dos tercios de las fuerzas políticas y instrumentar los mecanismos necesarios como para que, si no salen, entonces sí ejercemos, pero no la primera alternativa.
Bueno, va a ser muy interesante. El desafío es enorme, Waldo, ¿eh? Es enorme para el país, obviamente, lo sabe todo el mundo.
Pero permítame decirle algo con todo respeto. Yo creo que lo que no funcionó es lo otro. Yo creo que nunca en la Argentina, yo recuerdo la época de Duhalde y no tiene absolutamente nada que ver con lo que decimos nosotros. Nosotros no decimos de negociar con el kirchnerismo. De hecho, nunca lo hemos hecho. Por eso no digo en su caso, pero es una chicana, porque no lo hemos hecho. Tenemos 15 años de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, 8 casi de Rodríguez Larreta, y nosotros no hemos negociado con el kirchnerismo. Justamente para no negociar con el kirchnerismo tuvimos que sentar desde el liberalismo hasta el socialismo. Y no lo había hecho nadie.
No era una chicana de verdad.
No,
mi parte no es ninguna chicana, porque cuando cambie el gobierno, supongamos, y esté gobernando, por ejemplo, Rodríguez Larreta, Zamora, Infran, insisto con esto, Cilioto, Jaldo, van a ser tan kirchneristas como hoy dicen que no lo son. Es decir, es muy probable que suceda eso, ¿no? Es decir, todos se pinten la cara o arreglen, o intenten arreglar por lo bajo, que eso es otra cosa. Ganar alguna recomendación, algún trato beneficioso del Poder Ejecutivo, de la Nación, como sucede, ¿no? El garrote y la billetera.
Nosotros no tenemos ningún trato beneficioso. Tenemos un país federal con una política de coparticipación y a Infran hay que darle la coparticipación que le corresponde.
Por supuesto. Claro.
La misma que va a quedarle a Frigerio cuando van Entre Ríos, digo.
Sí, lo que corresponde, pero en partidas discrecionales, como es el caso de Buenos Aires, que se da la mitad de las partidas discrecionales, la provincia de Buenos Aires, con el macrismo y con el kirchnerismo, es decir, también eso. Y el tema de los subsidios, los mendocinos pagamos el transporte en el AMBA, lo seguimos pagando. Hay un montón de cosas que cambiar.
Por eso usted me pregunta, ¿por qué usted debería creerme que lo vamos a hacer? Porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ha sobrevivido igual que Mendoza cuando le han quitado no solamente las discrecionales, sino que nos han sacado lo que nos correspondía, casi un tercio de nuestro presupuesto. La Ciudad de Buenos Aires tiene déficit cero hoy. Y el índice de endeudamiento más bajo de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros ya lo hicimos. Cada uno tiene que vivir con lo que le corresponde.
Claro.
Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos. Lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires lo vamos a hacer al resto del país. Y también, yo sé que es un paradigma, porque esto no ha funcionado en otros momentos, pero nosotros hemos demostrado que puede funcionar. En ningún lugar como la Ciudad de Buenos Aires, no sé si en ningún lugar, pero la Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos lugares donde confundimos un gabinete tan republicanista, donde está el liberalismo hasta el socialismo, y nosotros así tenemos las enormes transformaciones.
Waldo, muchas gracias. Se nos empezó a complicar la comunicación. Le agradecemos mucho estos minutos, me parece que fueron muy enriquecedores. Le agradecemos estos minutos de charla, Waldo. Cuando venga por Mendoza, estaba previsto que pasara por aquí, por la radio, está invitado en algún momento,
Gracias a usted.
Gracias. Waldo Wolf, uno de los funcionarios que tiene Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.